Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, martes 17 de septiembre, COPE más Sevilla no para, pues es COPE más, mucho más, siempre hay más. Tanto que mañana tenemos cita, mañana no, pasado, el jueves, hoy es martes, el jueves, tenemos nuestro primer partido, se levanta el telón y el Sevilla, el campeonísimo, va a estar allí en Azerbaiyán para enfrentarse al Karabakh. Ya está el avión del Sevilla volando con todos sus futbolistas, con Julen Lopetegui, el líder de la Liga Española, y Oliva, que va también para contarnos todo lo que haga el Sevilla en estas tierras. Por cierto, Casillas, Don Iker, lo recuerdan ustedes, ¿no? Pues el portero, porterísimo, que salió por la puerta de atrás en con su presidente, pues ha dicho que le gusta el Sevilla, que está viendo que es un equipo que hay que tener en cuenta, y sobre todo dice, estaré muy atento al Sevilla-Madrid, puede marcar la Liga. Y que sabe mucho de esto, y además, los dos equipos, le gusta al Sevilla de Lopetegui, su amigo, y el Madrid que está enfrente. Bueno, pues vamos a hablar además, vamos a tratar de hablar, vamos a ver si podemos tener ese trabajo que ha hecho Carleto Martínez en la producción con Jaime Romero, jugador que pertenece al Karabakh, para que nos diga cómo es este equipo, cómo están jugando y demás. Y en el Betis, por cierto, hablando de árbitros, ese partido, Karabakh-Sevilla, lo va a dirigir el ucraniano Aranovsky, este el colegiado designado. Y para el Sevilla-Real Madrid lo va a dirigir Martínez Munuera. Recuerden ustedes si le va bien o mal. Y en el Sevilla, como decía, el Betis, que se marcha a Pamplona para jugar contra Osasuna, ese partido lo va a dirigir Del Cerro Grande. El Betis que tiene que prepararse, que tiene que arreglar líneas y sistema para comenzar a darle lo mejor de una muy buena plantilla a su afición. La buena noticia en el Betis es que Tello, futbolista importante en ese esquema, ha sido la gran novedad. Ha regresado y ya ha entrenado con el resto del grupo. Un Betis que va a aprovechar el parón de octubre para cambiar el terreno de juego, o sea, el césped. Esto es importantísimo porque ahí es donde se cuece todo lo más importante. Y cosas que pasan con uno que se fue y otro que se fue también. Les digo, ¿recuerdan ustedes al inquieto Manuel Castaño? Hombre que siempre hablaba mucho que iba a ser presidente, qué tal, pero nunca llegó a ser presidente, que se quedó por ahí, dando vueltas, ni en la época del Opera, ni en la época posterior. Pues bueno, ha perdido, embargado las acciones, y de ese embargo, Joaquín Caro Ledesma, que fue consejero del Betis, se marchó, y ahora ha comprado 2.000 títulos a Manuel Castaño, o sea que sigue sumando, y creo que está ya en un 6% por ahí. Así que todas estas cosas son buenas para que siempre haya competencia dentro de la tranquilidad, pero que haya competencia. Don Juan Carlos Ledesma, que es el dueño o presidente de Antea. Así que con todo esto, hasta las 2 de la tarde, con el trabajo de Ricard Martí en la técnica y la producción de Carleto Martínez, vamos adelante. En unos instantes vamos a reproducir lo que es el sonido que nos ha grabado Oliva en el aeropuerto de Sevilla. Lista de viajeros, Víctor Fernández, mientras vamos con ese tortillón que nos ha dejado. Hoy es tortillón, no es directo, es tortillón. Y ahí está la sintonía nueva de la Europa League, que la levantamos el próximo jueves a las 7 menos cuarto, por cierto, ¿eh? Hay un programa regional, arrancamos a las 7 menos cuarto. Después, si sintoniza a las 6 y media, encuentra a don Pedro Ochoa. No diga que es que nosotros nos hemos ido. No, 7 menos cuarto, los fieles, los leales, aquí puntualmente. Víctor, muy buena la, hola, la lista, Rafa, de viajeros.
Pues prácticamente, ¿no? Pues es que se lleva a todo el mundo, se lleva incluso a jugadores tan descartados como Sergi Gómez y jugadores con los que ha venido contando muy poco Lopetegui, o muy poco o nada, como el caso de Ronnie López y Dabur, que incluso el otro día se quedaron fuera de la lista de convocados. Van 23 jugadores, hay dos bajas para el partido del próximo jueves. Nolito, que está sancionado, lesionado, perdón, y el que está sancionado es Ocampos, que arrastra una lesión, una sanción del Olympique de Marsella, por lo que no va a poder jugar. Son los dos únicos futbolistas con los que no cuenta Lopetegui para el estreno en la Europa League. Repito, Nolito lesionado y Ocampos sancionado. Creo que va a haber cambios. Después, durante el programa, iremos analizando. Hay tiempo hasta el próximo jueves. Habrá rotaciones, pero en principio cuenta con toda la plantilla, menos con Nolito y con Ocampos.
Bueno, pues esas son las novedades. Escalera en un Sevilla que se va a enfrentar a este equipo, al Karabakh, que nos decía Julen Lopetegui, lo ha retirado aquel enfrentamiento con el Atlético de Madrid, entre otros.
Sí, en ese enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, la verdad es que el Atlético de Madrid no pudo ante este equipo, que se hace fuerte en casa, que en Liga lleva 4 partidos y 4 victorias, pero lógicamente el Sevilla debe intentar ganar los 2 encuentros ante este club, sobre todo el primero que tiene, que es el más inminente. Este primero a domicilio. A ver cómo encara el partido el Sevilla. Imagino que va a haber muchos cambios, por lo menos algunos de ellos, porque esto se aprieta. Real Madrid, Sociedad Deportiva Eibar, ya empieza el calendario a apretarse y el Sevilla, pues, y Lopetegui en este caso, tendrá que meter a futbolistas que por ahora han contado poco para él.
Bueno, en el Betis Escalera, decíamos que la novedad, la buena noticia es que Tello, futbolista importante para ese esquema que pretende montar, todavía no la ha salido porque en defensa no trabaja bien el Betis. Rubi Tello ha vuelto después de su lesión a trabajar ya a pleno rendimiento con todos sus compañeros.
Es una gran noticia, ya se ha recuperado de esa lesión grado 2 en el aductor izquierdo y Tello ya puede contar, no sé si para este partido del viernes, porque es pronto, es todavía pronto para saber si Tello está a disposición al 100% para Rubi, pero la buena noticia es que con esta cantidad de partidos que hay ahora, sobre todo la jornada intersemanal, el Betis juega el viernes, vuelve a jugar el martes ante el Levante en el Benito Villamarín, pues es una buena noticia que un futbolista de ataque como Tello, que es diferente, pueda contar para Rubi.
Bueno, pues 1:18 de este mediodía, siempre le contamos cosas interesantísimas y hay una cosa que a usted le gusta siempre escuchar, lo vamos a decir antes de buscar el sonido que nos ha dejado Oliva antes de iniciar ese vuelo que ya está en pleno, ya estarán ya 11.000 metros de altura por lo menos. Les digo, sí, te lo tienes que creer porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, Carleto, lo tiene ahí cerquita. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Muy fácil, están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, ¿cómo se llama?
Gabri Motor.
Eso es. Si quiere el coche, ya sabe. Gabri Motor, 1:20. ¿Les parece que escuchemos a José Manuel Oliva contarnos las novedades que el Sevilla lleva en esas maletas para enfrentarse al Karabakh?
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Desde el propio avión del Sevilla, a punto de despegar ya hacia Azerbaiyán para un vuelo larguísimo de más de 6 horas de duración, con las novedades en la convocatoria de la presencia de toda la plantilla, incluido Ocampos, que no puede jugar el partido por sanción, arrastra una sanción de la pasada temporada con Olympique de Marsella. El único que se ha quedado en Sevilla es Nolito, el jugador de Sanlúcar de Barrameda, que recordemos arrastra una lesión muscular y se ha decidido por parte de Julen Lopetegui quedarse, que el jugador se quede en Sevilla. Es un viaje bastante largo, insistimos, de más de 6 horas. El Sevilla va a aterrizar en Bakú al filo de las 9 de la noche, hora local, 7 de la tarde, hora de Sevilla, con el tiempo justo para ir, cenar, dormir y ya mañana empezar a preparar el partido por la tarde con el entrenamiento previo al encuentro. Va a haber cambios, vamos a tener posibilidad de hablar en los próximos días de los posibles cambios que se pueden producir en la alineación titular del Sevilla, pero estoy aquí en el propio avión, muy cerquita, sentado, por ejemplo, de un hombre que tú bien conoces, el director director de la cantera, Pablo Blanco. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Julen Lopetegui posiblemente haga cambios, pero de momento la importancia que le da a la competición es tanta que se trae a todos los jugadores, al Bonolito que anda lesionado, pero quiere que todo el mundo esté metido en todas las competiciones desde el primer instante.
Sí, sí, hace bien. Sabe que estos partidos hay que, desde el primer momento, hay que considerarlo como lo que es. Partidos importantes, importantísimos, y hay que empezar bien. Yo haría lo mismo que él. Así que yo, si yo fuera el entrenador de Sevilla en estos momentos, yo pondría al equipo que más posibilidades tenga de ganar el primer partido, que es importantísimo.
Y eso que el domingo viene el Madrid, ¿no? ¿Tú crees que Julen con eso jugará un poco? Es decir, que a lo mejor puede meter alguna variación de algún jugador que pueda descansar.
Estamos a principio de temporada. Yo creo que los futbolistas ahora mismo todos están en un nivel excelente, tanto física como mentalmente, y sobre todo de fútbol, lo estamos viendo, ¿no? El equipo es muy fuerte en todos los sentidos, y sobre todo defensivamente. El sistema defensivo funciona muy bien, y yo creo que las rotaciones tendrán que venir, que duda cabe, porque al nivel que juega el Sevilla, físico, necesita rotaciones, que estará en todo el mundo enchufado. Pero yo, el primer partido de una competición tan cortita como esta, que son 6 partidos nada más, el primer partido hay que sacarlo para adelante como sea.
La última, Pablo, tiene buena pinta lo que estábamos viendo de inicio, ¿no? Da la sensación de que se está cosiendo un equipo muy sólido.
Sí, yo creo que el equipo es muy sólido, Oliva. El equipo es de acero. El equipo tiene una solidez defensiva y una mentalidad ahora mismo, y el ritmo que le pone al fútbol, y además tiene fútbol, porque hay muy futbolistas que técnicamente son muy buenos, ¿no? Jordán, Fernando, Vanega, Oliver, son futbolistas de... Y después tenemos 2 puñales por banda, que le dan una amplitud y una profundidad al juego nuestro de maravilla, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Sevilla está en esa fase inicial que todos pensábamos y todos queríamos, y lo estamos consiguiendo.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Pablo Blanco está aquí justo a mi izquierda en este avión amplio que va a transportar al Sevilla. Evidentemente, por ser un viaje muy largo de inicio de temporada, no hay demasiados aficionados respecto a otros viajes algo más cortos. Está por aquí también el compañero del diario, José Antonio Espina. Hola, José Antonio Espina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Estábamos hablando con Pablo Blanco que, independientemente de que el jueves haga cambio el entrenador, lo que sí le manda un mensaje a la plantilla de que está la competición. Tiene mucho peso, mucha importancia, y se trae a todo el mundo. No quiere que nadie se quede desconectado fuera de lo que es una semana, que también es verdad que va a estar 3-4 días fuera.
Es otro ejemplo más de la seriedad que está mostrando Lopetegui en todos los aspectos de táctico, estratégico, físico, y me parece correctísimo. Yo pensaba que iba a dejar a alguien aquí, pero ¿para qué? Le da importancia a la competición, no nos da pistas sobre el 11 que va a jugar en Bakú, aunque pensamos que va a ser no muy titular, porque habrá que dejar gente para el Madrid, y sobre todo tiene a todo el mundo muy metido para este partido y para el que tiene el domingo.
A lo mejor hay momento para Chicharito, no sé si te aburre entrar alguna vez en el 11 titular. Hombre, cambios pensamos todos que va a hacer, ¿no? Pensando que el domingo está el partido del Madrid.
Sí, hay quien sostiene que va a hacer un cambio absoluto, va a una revolución de 11 futbolistas. Yo creo que no, que serán 5, 6, 7 los nuevos que entren. Yo espero ver a Dabur. Las ganas que tengo es de ver a Dabur, sobre todo, porque no me puedo creer que el máximo goleador de las 2 últimas Europa League no sea un futbolista capaz de hacer cosas en un partido así, ¿no?
¿Has estado viendo las estadísticas esas que te gustan a ti mirar? ¿Cuál es la que me has mostrado?
Joan Jordán, para el Observatorio CIES, es el futbolista con mejor rendimiento de Europa, ¿eh? De las 5 grandes ligas europeas.
¿Que también te da a ti por la tecnología para ver el asunto de futbolista?
Yo la verdad es que paso de esas cosas, pero... Pero como hay que rellenar las páginas, pues las miro y a veces sale con... Oye, que eso no es moco de pavo, ¿eh?
Bueno, es que Jordán está muy bien, está arranque de temporada, ¿no?
Verdad, pues si, por ejemplo,
o sea, puede ser fiable la página.
A mí la página de máximo rendimiento...
Y es imposible, ¿no? En otras cosas sí, en esto no. Por cierto, me ha dicho Andrés Ocaña que nada de ir a karaoke es contigo en Bakú, ¿eh?
Lo vamos a intentar.
Eso de cantar, nada de nada. Bueno, el compañero José Antonio Espina, otro de los expedicionarios, que está aquí cerquita, está aquí también tu buen amigo Manolo Martín, compañero de Canal Sur para las tareas. Está también aquí el querido Ismael Medina, el compañero de Movistar Plus. Simplemente una pregunta, porque ahora está también con sus asuntos radiofónicos, pero está también aquí Ismael Medina, que va para hacer el partido para Movistar Liga de Campeones, que es la tele que va a dar el partido el jueves a las 7:05 de la tarde. Hola, Ismael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas.
Bueno, le da mucha importancia importancia Lopetegui a la Europa League, el hecho de que traiga a todo el mundo, creo que habla por sí solo.
Sí, además por el rato que hemos estado charlando con él, también le da importancia al Carabao, ¿no? Sabiendo que el Sevilla es el gran favorito, pero ha estado viendo partidos Lopetegui del Carabao, hablando de su extremo zurdo, el dorsal 17, sabiendo la importancia que tiene la competición, la importancia que tiene el partido. Yo creo que intentando enchufar a todo el mundo, sabe, en la época de Emery también había muchas rotaciones entre primera fase y liga, y sabe Lopetegui que esta competición y este partido, por ejemplo, es para ir enchufando a jugadores que tienen que empezar a demostrar por qué están en el Sevilla. Yo creo que se trae a todo el mundo para que nadie se desconecte y para no separar de forma tan clara Real Madrid de Carabao. Lo quiere meter en el mismo bloque, aunque yo prevé muchos cambios.
Tú eres un enfermo del fútbol, te pasa un poco como a mí, como a Paco Pepe, que nos tragamos todo tipo de fútbol. ¿Has visto ya al Carabao? ¿Has podido ver alguna cosa? ¿Te parece un equipo que tiene su peligro?
Bueno, he visto trozos de partido, ¿no? Trozos del último partido de Liga que ganan 2-0, trozos también de la última eliminatoria para meterse en esta fase de grupos. Y me ha llamado la atención arriba, por ejemplo, el dorsal 17, lo que es marroquí, un jugador.
Zoubir, franco-marroquí.
Ese jugador me ha llamado mucho la atención porque es muy vistoso, muy habilidoso. Después Michel, que es un jugador español que le da peso de medio campo hacia arriba, apareció, sobre todo a través del marroquí, que tiene cierto peligro atrás, los reportajitos de 5 minutos puede sufrir. Yo creo que bueno, el Sevilla tiene que competir y ver, yo creo que es un partido para ver al Chicharito, a Dabur, que Munir se reivindique, ver qué tal Koundé, yo creo la segunda unidad, y que el Sevilla demuestre que también tiene fondo de armario, algo que no tenía el año pasado.
Gracias, Ismael.
A ti, Oliva.
Al que vemos en Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones, que es la tele que va a ofrecer el partido del próximo jueves 7-5, y que también va a transmitir, como no, la cadena COPE, COPE más Sevilla. Bueno, Rafa, te iré contando en los próximos días, porque el viaje es largo, son 3 días de viaje. Regresará, recuerde, la expedición del Sevilla el viernes por la mañana, con apenas 48 horas para preparar el partido ante el Real Madrid. Mañana por la tarde ya se va a producir el entrenamiento de la tarde, donde podremos ver algún detalle más de cara al partido del jueves, pero recordemos un par de detalles. Viajan todos, Nolito no está, se queda en Sevilla recuperándose de su lesión, el resto vienen todos, incluido Ocampos, que es baja para este partido por sanción, ya que en el último partido que jugó con el Marsella en la Europa League fue expulsado. Al filo de las 7 de la tarde, hora española, 9 de la noche en Bakú, en Azerbaiyán, aterrizará la expedición del Sevilla Fútbol Club. Así que mañana de nuevo nos volvemos a escuchar, compañeros. Un abrazo para todos.
Muy bien, pues buen viaje a Oliva, buen viaje al Sevilla Fútbol Club, al líder de la Liga Española, con Julen Lopetegui al frente, que inicia con Julen la andadura internacional en ese partido del jueves, que nosotros vamos a comenzar en el tiempo de juego a las 7:45, y como les digo, que va a arbitrar un ucraniano, Aranovsky. Tiempos tenemos de conocer el clima, ambiente, terreno de juego, todo, lo vamos a tener todo. Pero, Víctor, es la competición fetiche la que tanto le gusta al sevillismo, al Sevilla. Hombre, si el Sevilla entra en Champions, se prefiere Champions. Pero de momento está esta, que hay que darle buena cuenta. Y cuidado con estos equipos, que de nombre son inferiores, pero estos son equipos que hay que matar.
Bueno, claro que la Champions, y si te compras un traje y otro más caro y mejor, claro, todo, pues claro, y el objetivo es la Liga de Campeones, pero yo siempre digo que hay que adaptarse a lo que hay en cada año, y bueno, para empezar, la Europa League, y estamos todos de acuerdo, el otro día se lo escuché a José María Cruz, la Europa League es la que le ha dado gloria al Sevilla, o sea, el Sevilla ha cogido impulso, caché, categoría y fuerza porque se ha colocado...
Con un nombre propio, además de todos los que decimos, Emery.
Exactamente.
Que ha sido...
Se ha colocado en el primer puesto, después de los grandes, en el primer puesto, ahí asomando la cabeza, es el Sevilla. Por eso hay que tenerle el respeto, cariño y fidelidad a la Europa League, porque el Sevilla es pentacampeón de la Europa League. Y creo que se siente cómodo y creo que a la gente le gusta la competición y, bueno, empieza una nueva aventura con un proyecto absolutamente revolucionado y una competición que dura mucho, que hay muchos partidos y que a mí
una
me parece...
Una gran plantilla, que sí. Salvo arriba el golito, parece... vamos a ver si alguno comienza a enchufarla.
Hay que estar en...
Hay una plantilla muy buena donde el míster, recordemos, que es un partido muy importante el del domingo frente al Real Madrid. En el Madrid no están las cosas tan claras con Zidane, ¿eh? hay parte de la parroquia que ya están haciéndole chiste a Mourinho, etcétera, etcétera. Y es un momento, creo yo, bueno, dado el carácter que tiene este Sevilla, que es que tiene carácter, que es que tiene más medida en altura, que no lo ha tenido los años, es que tiene más músculo, es que sigue teniendo mucha inteligencia, futbolista muy, muy bueno, pues hay que creer en este Sevilla y ese partido es importantísimo. Por eso digo que quizás, y apelando a tus quejas o diciendo dónde está este futbolista o el otro, que este será un partido para cambiar muñeco y comenzar a decirle, macho, que te hemos firmado, comienza ya a demostrarnos que eres bueno, ¿no? O sea, que puede haber unas rotaciones, no de locura tipo Berizzo, que aquello era la lista diabólica, sino, pero yo creo que aquí puede haber ya algunos cambios ya importantes, ¿no?
Hombre, el Sevilla ha puesto un nivel de exigencia tan alto que cada partido, ¿qué partido se puede permitir el Sevilla? Es decir, bueno, este partido, yo creo que el partido del jueves es importante, hemos escuchado a Pablo Blanco empezar bien la clasificación para el Sevilla, muy superior, pero para no complicárselo, que después llega el Madrid, pero la semana que viene es jornada
intersemanal.
Ahora mismo el Sevilla no puede decir, por eso tiene una plantilla, o entendemos que Monchi ha hecho una plantilla con profundidad de banquillo, para porque tiene que ir todos los partidos a ganar. Yo creo que va a haber cambio,
Yo también.
Pero sí, es que no sé Escalera realmente, porque hay dos jugadores que a mí me tienen desconcertado, que es Dabur y Ronny López. Digo desconcertado porque...
¿Pero no lo has visto?
Claro, porque es que no cuentan absolutamente para nada. Mira, Chicharito, que no está sí, todavía, pues pero jugó el otro día, Rafa, jugó el otro día 20 minutos. Creo que tenemos...
Sí.
Bueno, pues luego
continuamos. Luego hablamos de Chicharito y demás del resto de Sevilla, porque tenemos hilo directo 1:31 con un futbolista español, extremeño, y un futbolista que me dice Carlos Martínez, Carlos, que es un futbolista importante, ¿no? En Jaime Romero es un jugador importante.
Sí, es un extremo izquierdo de 29 años, tiene el dorsal número 9, es de Albacete, es uno de los fichajes más importantes del Carabao en este verano. Hace dos temporadas el Córdoba pagó 500.000 euros, medio millón, a los Osasuna, y bueno, que ha pasado por equipos como el Udinese, como el Granada, como el Real Madrid Castilla, el Zaragoza, o ahora recientemente el Córdoba.
¡Qué bien! Saludamos ya a Jaime, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ahí dónde estás?
3:30.
¿3:30? Bueno, tampoco. ¿Sí? 1:30, 2 horitas de diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso de irte ahí, a echar el rato ahí a la esquina, que te fuiste a la esquina?
Bueno, bien, acabamos la temporada, me llamaron, me hicieron una buena oferta y bueno, la verdad que el hecho de tener la posibilidad de jugar en Europa también me llamaba la atención, así que decidí venirme aquí.
Jaime, la vida totalmente distinta, ¿no? La forma de vida en este país, en esa ciudad, ¿no?
Bueno, no, la verdad que no, la verdad que me ha sorprendido porque apenas no noto mucha diferencia con la vida que tenía en España, la verdad. Es una vida, la ciudad está muy bien, es una ciudad muy europea y la verdad que no hay mucha diferencia.
Bueno, el equipo, ¿cómo es este Carabaj que Lopetegui, el pasado hace un par de lunes estábamos hablando con él en una tertulia y nos recordaba eso, ¿no? La pupa que le hizo el Atlético de Madrid. Pero este Carabaj, el de esta temporada, Jaime, ¿cómo es este equipo? Cuéntanos, que sepamos a qué equipo se va a enfrentar el Sevilla.
Bueno, yo creo que somos un equipo que nos gusta tener el balón, un equipo ofensivo. Y bueno, al final vienen a nuestra casa y bueno, vamos a intentar ganar el partido.
Uh-huh. Es un equipo, como has dicho, que le gusta tener la pelota, un equipo técnico, un equipo que juega. ¿La afición qué tipo es? ¿Fría o la clásica afición que enciende bengala y que está todo el partido gritando? ¿Cómo es?
Bueno, aquí hay una parte que es en los partidos de liga, que la afición es más fría, pero los partidos de Europa es verdad que el estadio se llena, que la gente aprieta y la verdad que es un ambiente, un buen ambiente de partido.
Sois líder de la competición, ¿no? De la liga.
Sí, sí. Hemos ganado, de momento hemos ganado todos los partidos y bueno, vamos líderes, así que bien.
Es una competición, Carlos, de 8 equipos, ¿no?
Sí, de 8 equipos. Y ahora mismo en esos 4 partidos tienen 10 goles a favor y 0 en contra. Tienen portería imbatida.
¿El equipo dentro de ese... ¿tú lo destacas como conjunto, Jaime? ¿O es que tenéis incluido tú a futbolistas así que son muy buenos?
Bueno, tenemos un conjunto muy bueno y luego tenemos jugadores que tienen mucha calidad. Entonces, bueno, creo que hay una buena mezcla, pero sí que como equipo somos un equipo fuerte, competitivo y, bueno, luego los jugadores de la parte de arriba tienen calidad.
¿Y del Sevilla? ¿Qué me dice del Sevilla? Del líder, porque vais a jugar contra el líder de este nuevo Sevilla de Monchi Lopetegui.
Pues nada, tú lo dices, el líder. Es un equipo que, bueno, ya nosotros ya, bueno, los españoles que estamos aquí lo conocemos más y, bueno, la verdad que el Sevilla es un equipazo, creo que es uno de los equipos favoritos para ganar la Europa League, así que, bueno, vamos a ver qué pasa el jueves.
Oye, ¿cómo es Gurban Gurbanov?
La verdad que muy bien, muy buen entrenador, sabe gestionar muy bien el tema del vestuario, un hombre muy trabajador que siempre está viendo partidos, siempre intenta estudiar al rival y la verdad que es muy serio, la verdad.
Y ya como anécdota, Jaime, un casi paisano, los extremeños y los andaluces siempre tenemos... Jaime,
Manchego.
Manchego. Sí. De Albacete, yo creí que era extremeño. Bueno, pues de Albacete, de las Navajitas, no he ido yo a veces al Carlos Belmonte, no hace frío.
De Miguel Prieto.
De Prieto. Y de otras cosas, que el de Floro, Benito Floro.
Eso.
Me acuerdo yo de aquel gran Albacete. Jaime, ¿los entrenamientos a qué hora? ¿Hacéis uno o dos? ¿Y a qué hora?
Nosotros entrenamos por la tarde, pero bueno, prácticamente todos los días vamos a la residencia que tenemos sobre las 2 de la tarde, comemos allí y echamos la siesta allí y después entrenamos.
Bueno, en este partido de dos, doble enfrentamiento, en esta ida, siempre importante, por ejemplo, para el Sevilla no recibir un gol, ¿cómo vais a trabajar? ¿Qué mentalidad tenéis y qué objetivo tenéis en este enfrentamiento con el Sevilla?
Nada, nosotros vamos a intentar ganar el partido.
Está claro, sin ir más lejos.
Al final, de momento hoy tenemos día libre porque jugamos el domingo. No hemos preparado aún el partido, pero bueno, a partir de mañana lo prepararemos, pero la verdad que el equipo siempre juega de la misma manera, entonces tampoco creo que vaya a cambiar mucho el míster. Supongo que veremos el vídeo de Sevilla, nos dirá los puntos donde podemos hacer daño, lo que tenemos que tener cuidado y la manera de jugar no creo que vaya a cambiar mucho.
Imagino que a ti te habrá preguntado por algún jugador del Sevilla. Te pregunto yo, ¿qué futbolista del Sevilla te preocupa más o te gusta más o cree que es el futbolista a tener en cuenta? ¿O qué futbolistas en plural?
Bueno, el Sevilla, todos son buenos jugadores. La verdad que el Sevilla tiene un equipo muy bueno, pero bueno, al final está claro que está Banega, que está Navas, Chicharito, al final son jugadores que de primer nivel. Entonces, bueno, al final hay que tener cuidado con todos.
Uh-huh. Jaime Romero, españoles por el mundo, en Azerbaiyán, Dios mío, allí, a la vuelta de la esquina. Imagino que el equipo paga bien y que está muy feliz, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que estoy contento. También me ayuda mucho que vine con mi hermano, que juega aquí en el filial. Y la verdad que bien.
Bueno, Víctor Escala, ¿tenía alguna curiosidad con Jaime?
Siempre que cogemos el teléfono, llevamos al exterior, nos gusta preguntar un poco, porque aquí a veces cuando la cercanía a veces te hace nublar un poco las ideas y el pensamiento, y me gusta preguntar desde fuera, ¿cómo veis al Sevilla, ¿no? Un Sevilla que en los últimos años ha convertido una competición como la Europa League en un terreno abonable para llegar al éxito y para ser conocido. Yo no sé desde tan lejos cómo se ve el Sevilla y cuando se nombra allí al Sevilla, de qué club se habla, de qué tipo, de qué equipo, de con qué prestigio, cómo pensáis que es el Sevilla allí desde tan lejos.
Hombre, al final todo el mundo sabe que el Sevilla es un equipazo. Al final todo el mundo, bueno, es el equipo que más Europa League ha ganado en la historia. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que el Sevilla es un gran equipo, pero yo creo que los españoles lo sabemos aún más, ¿sabes? Creo que cuando tocó el Sevilla, los españoles lo sabíamos, que el Sevilla es un equipo que perfectamente puede ganar la Europa League este año otra vez.
Uh-huh. Además, Jaime, allí, como dices, hay dos compañeros también españoles, Dani Quintana y Michel, futbolista que recordaréis, jugó en el Sporting, en el Getafe, muchos años, y que también están jugando. Y Michel, si no me equivoco, Jaime, lleva 5 temporadas allí, ¿no?
Sí, Michel y Dani también llevan 5 y media también, Dani, o sea, y la verdad que ellos, cuando vine aquí, cuando iba a venir aquí, los llamé, bueno, hablé con ellos y me dijeron que la verdad que eso estaba muy bien, que el club era muy serio, que se estaba muy a gusto, que la ciudad estaba muy bien, así que bueno, también ellos me han ayudado mucho a adaptarme porque, bueno, al final el que haya gente que habla tu mismo idioma y que encima te ayude, pues bueno, te hace mucho más fácil la adaptación.
En todas tus historias, Jaime, has jugado un partido contra el Sevilla, fue en el Sánchez Pizjuán en 2012, jugaste de titular y empatasteis a 1. Un Sevilla muy diferente porque el único que sigue jugando en ese equipo es Jesús Nava. ¿Cómo recuerdas a ese Sevilla?
Bueno, al final el Sevilla siempre es un buen equipo. Yo creo que bueno, al final con los años el Sevilla ha ido cambiando. Creo que cada vez ha sido mejor equipo. Y tampoco tengo muchos recuerdos ya, porque hace mucho tiempo, entonces tampoco sé decirte bien.
Bueno, Jaime, ¿hace rasca allí o la temperatura es normal?
No, aquí parece que estamos en verano.
Qué bien. Esto ya la temperatura ya eso ya no es locura. Jaime, que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por todo lo que ha hecho. Y cuando pase esta eliminatoria, estaremos muy atentos a ti y queremos que gane muchos partidos. Un abrazo, vale, muchas gracias. 1:41. Ha sido el hilo directo que ha preparado el productor Carleto Martínez con Jaime Romero en Azerbaiyán. Ahí, la vuelta a la esquina, en la Tunara, vamos.
Después se mete usted conmigo cuando me dice que yo soy hombre de fútbol, pero no sabe yo que usted conocía a Gurman Gurmanov.
Hombre.
Ha estudiado al Carabá, escalera.
La bruja Carabá tiene muchos comentarios. 1:41. Esto es historia. El Sevilla volando, 6 horas de vuelo. Oliva nos contaba las novedades, han escuchado ustedes cómo puede ser o va a ser el equipo rival y esto nada más que es comenzar. Hasta la hora del partido del jueves, imagínense lo que todavía tenemos que hablar de este que va a ser el Chucky después del Madrid. Pero el Betis se prepara para jugar en Pamplona, en el Sadar. Y además, Joaquín Carlos Desma ha comprado 2.000 acciones a Manolo Castaño. Qué cosas más raras pasan en este mundo del fútbol. 1:42, ahora ampliamos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Una y 1:43, martes 17 de septiembre, COPE más Sevilla. Recuerden que ya tenemos fútbol europeo, fútbol intersemanal, fútbol, después la Copa del Rey y atracón, que es lo que le gusta a nuestro oyente, que le gusta el fútbol. Por eso siempre tiempo de juego en COPE más Sevilla, tratando de mejorar cada día, igual que a esta hora del mediodía, que les llevamos lo que es la información deportiva. Y yo decía antes que Tello es la gran novedad porque se ha incorporado al grupo, pero con el alta médica o no.
Sí, hay que aclarar una cosa, y bueno, la información que tenemos, nos comentan que simplemente aclarar que Tello aún no tiene el alta médica, que ha hecho el calentamiento con el equipo, pero que luego se ha entrenado en solitario siguiendo esos planes de trabajo previstos para su recuperación. Así que todavía le queda un poquito a Tello, aunque ha hecho parte del calentamiento y parte del entrenamiento con el grupo, pues después ha seguido en solitario, así que todavía no tiene el alta médica Tello, así que no lo veremos el viernes tampoco en Pamplona.
Bueno, y además le decíamos que aprovechando el parón de octubre, el Betis Escalera va a cambiar el césped.
Sí, va a cambiar el césped, que lo veíamos un poquito extraño en estos partidos, no sé si es que estaba demasiado regado o es que no sabíamos lo que era exactamente, pero el Betis lo va a cambiar en ese parón. Y Rafa, es curioso porque he estado viendo los comienzos del Betis en estas últimas temporadas, en estas cuatro primeras jornadas. Recordemos que el Betis ahora mismo tiene 4 puntos en estas cuatro primeras jornadas con Rubi. Y hay que remontarse a la temporada 2013-2014 para un comienzo igual. Con 4 jornadas tenía 4 puntos este Betis. En todas las siguientes, hasta llegar a esta campaña, el Betis siempre ha empezado mejor. 5 puntos, 6 puntos, pero siempre mejor que esta campaña. Así que en esta década, el Betis, esta temporada y la 2013-2014 ha sido las temporadas más flojitas que ha arrancado el conjunto verdolaga.
Bueno, pues 1:46. Esta mañana, repasando la prensa, repasando todos los portales, repasando las noticias, saltaba la noticia de Joaquín Caro Ledesma, que ha comprado pues una parte de las acciones embargadas al que fuera vicepresidente del Betis, don Manuel Castaño. Y por eso queríamos preguntarle, porque recordemos que Joaquín Caro Ledesma fue consejero del Betis y un día se marchó. Así que bueno, será hacerle algunas preguntas, aunque tiempo tendremos en otro momento de hacerlo con más tiempo. No sé si le cojo muy apretado ahora en su agenda. Don Joaquín, muy buenas.
Muy buena, Rafael, ¿cómo estamos?
Muy bien, imagino que le cojo muy apretado a esta hora del mediodía. Pues usted es presidente, o no sé si dueño de una empresa, de un grupo muy importante, ¿no? De Antea, ¿no?
Antea, sí, efectivamente. Estamos en la propiedad y en la dirección también.
Muy bien, o sea que no se aburre. Don Joaquín, ¿qué número de acciones le ha comprado usted a Castaño? ¿2000?
2000.
Uh-huh. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo se entera usted? ¿Quién se las propone?
Hombre, a raíz de que Manolo Castaño tiene problema de embargo, de que tenía que hacer unos pagos y tal, pues estuvimos hablando de cómo solucionarlo y se barajaron alguna fórmula y al final pues llegamos a este entendimiento y en ello estamos.
Uh-huh. Señor Ledesma, si el oyente que ahora está escuchando esto o que lo ha leído esta mañana, ¿usted cree que se va a sorprender? Porque claro, cuando usted se marcha, usted entra con unas ganas enorme en ese consejo con Aro y Catalán, con Serra, que estaba también en ese momento, y a usted se le ve unas ganas, se le ve muy bético, se le ve con conocimientos, ¿no?, empresariales, que es lo que está aportando ahora mismo Aro y Catalán, más que futbolísticos. No sé los conocimientos futbolísticos que usted tiene, no hemos hablado nunca sobre eso a fondo, pero empresariales ahí están. Y se le ve a usted muy ilusionado, muy bético, y de repente, un extraño, como la película, de repente usted se marcha y ahora nos enteramos que compra usted acciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Usted ya se marcha del Betis y dice, me voy, ya no quiero saber nada más? ¿O usted quiere saber mucho del Betis comprando nuevas acciones?
Bueno, en realidad yo me voy del consejo, yo creo que de una manera leal y consciente de no hacer daño ni al equipo ni a la junta directiva, porque no he hecho nada en contra y hasta ahora, hasta el día de la fecha, ni he dicho nada en contra tampoco, y me voy en desacuerdo manifiesto con Ángel, que es con el que más confianza siempre he tenido, de que no me estoy de acuerdo con el modelo de gestión del Betis, porque yo estoy acostumbrado a otro tipo de empresa donde los accionistas son los que están en los consejos. En fin, el modelo de gestión no lo comparto. Viendo que el modelo de gestión no se varía, pues decido marcharme de una manera amistosa, sin tener necesidad de hacerle daño a nadie, ¿no? Uh-huh. A partir de aquí, yo siempre pensé que podía ser uno de los accionistas más importantes del Betis. Como Ángel tiene un 10% y José me tiene un 10%, siempre me planteé comprar acciones, a ellos se lo dije siempre, y la intención es estar en torno al 10%, que también es lo que tienen ellos.
¿Usted tiene ahora mismo, don Joaquín, perdón, tiene usted un 6?
Actualmente aproximadamente un 6.
Sígase,
aproximadamente. Si lo registro todo y se, con todo lo que tengo, que hay cosas que compré, que no he tenido tiempo de registrarlo y tal, sobre un 6% estoy.
Bueno, don Joaquín, creo que todo esto es bueno porque usted tiene buen rollo, o sea, no se lleva mal con Aro y Catalán, ¿no? ¿Usted mantiene las relaciones, buenas relaciones?
Sí, yo, hombre, yo la verdad que con Ángel siempre me he llevado bien, una persona muy inteligente, que se aprende mucho a su lado y que yo he hablado mucho con él y, bueno, una persona, un empresario modelo, y yo no tengo nada que decir. Yo lo que no estoy de acuerdo con que el Betis lo estén dirigiendo ellos dos. Creo que el Betis lo tienen que dirigir pues los accionistas del Betis, que en este caso pues estamos formando parte de un paquete importante, como es la familia Galera, como es Castaño, y yo, una serie de señores que tienen un paquete de acciones que creo que deberían de estar ahí en el Consejo dirigiendo el Betis, tomando las decisiones del Betis, porque en el mundo del fútbol es muy complicado acertar siempre. Y todos juntos creo que nos vamos a equivocar menos.
Bueno, pues si le parece, el lunes en el Gourmet podemos desarrollar esto con un poquito más tranquilidad, con un arroz de por medio, y hablar, por ejemplo, de este arranque de la Liga. ¿Qué le parece el arranque de este equipo? ¿Le gusta?
Perfecto. Bueno, el arranque del equipo yo creo que no le gusta a nadie. Nadie creo que esté satisfecho, ¿no? Ni los que lo han diseñado, ¿no? Yo creo que esperemos que esto no sea nada más que eso, un mal comienzo, que se reconduzca pronto y que todo el mundo estemos disfrutando del Betis como ha ocurrido tiempo atrás, ¿no?
Porque aunque lo dejamos para el lunes, pero antes de marcharse me gustaría saber, ¿le molestó a usted mucho la marcha de Serra? ¿Entendió usted aquella carta escrita, lo que se le decía, el Big Data y toda esa historia?
Yo creo que el Betis acertó trayendo a Lorenzo. El equipo que montaron fue magnífico. Lorenzo, Ángel y José me hicieron un equipo para mí muy bueno y acertaron muchísimo. Casi todo lo que hicieron lo hicieron bien. Y después no he entendido que Lorenzo se tenga que ir del Betis. Yo creo que él, restando a nosotros lo mejor, mayor efectivo del Betis, que es Lorenzo, no podemos renunciar a él. Ahora, yo no, también entiendo que cuando las personas inician una etapa, cualquier ciclo de la vida tiene un principio y un final, pero que los finales también tienen que ser distintos. No estoy de acuerdo tampoco en el final. Y ahora todo, por eso quiere volver, algún día puede volver.
Bueno, pues don Joaquín, lunes, Dios mediante, que es víspera de Liga además, podremos alternar las novedades, la lista, el convocado y toda esa historia, y seguir hablando de esto, porque yo entiendo que esto es bueno para el Betis, para la entidad, porque si usted llega a tener el 10%, pues va a haber una competencia, nadie se puede dormir, nadie puede, todo el mundo tendrá que trabajar en pro del Betis, en una lucha abierta y sana, una competencia leal y no desleal. Y entonces, pues creo que será bueno para el Betis. Pero la última, y se la volveré a preguntar el lunes, ¿pasa por su mente en algún momento ser presidente del Betis?
No, yo no tengo esa ilusión. No tengo esa ilusión, no. Yo no tengo ese planteamiento. Ajá. Cualquier bético puede haber tenido en algún momento de su vida la ilusión de ser presidente del Betis, porque es un orgullo y una satisfacción serlo. Pero yo no tengo esa ambición en la vida. Yo, más estando Ángel, yo creo que Ángel es un buen presidente. Lo que yo estoy en desacuerdo en el modelo de gestión. De todas maneras, también hay que pensar que Ángel no va a estar toda la vida. Que algún día Ángel tendrá que atender sus cosas personales y profesionales y toma algún día la decisión de pasárselo a
deduzco, otra persona. Deduzco, aunque eso se lo preguntaré el lunes, que usted es más del tipo empresarial, muy moderno, donde usted pondría al presidente.
Bueno, yo tampoco, yo creo que los presidentes los tenemos que nombrar entre todos. Yo creo que todos los accionistas del Betis en este caso son los que tienen que nombrar o el presidente, y como ocurre en todas las sociedades, cualquier sociedad sus accionistas nombran a su directivo. Uh-huh. Y en este caso pues tenía que ser así también, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, 2.000 acciones compradas a Manuel Castaño, en esa ayuda a Castaño, en esas acciones embargadas, y donde sobre un 6% tiene nuestro protagonista, Joaquín Caro Ledesma, que suma y sigue. O sea, sigue y suma, quiere sumar y llegar a un 10% cuando menos. Don Joaquín, muchísimas gracias por atendernos. Disculpe el atracón en esta jornada laboral. Y el lunes, como diría el castizo, le echamos una arroba allí en el gourmet.
Pues muchas gracias, allí estaremos el lunes.
Un abrazo, muchas gracias. Bueno, 5 minutos para
interesante.
Las dos.
Pero qué interesante.
A mí me ha cogido esta mañana en prendas menores porque estaba para ducharme, además, ¿verdad? O sea, pero, macho, de verdad, a mí lo que me sorprende cada día más es Castaño. A mí lo de Castaño es el Robin Hood, que después el lobo no viene, el lobo estaba. O sea, yo he visto tantas cosas y he escuchado tantas cosas de Manolo Castaño, y esta última, siendo un buen abogado, como creo que es, se deja embarcar. Le embargan.
Bueno, hay que vamos a llamar un día, porque también, a las personas
esto es radio, esto es radio, y nosotros vivimos de las noticias, o sea,
por eso nos gusta, claro, nos gusta, sí, explicarlo, y a ver si mañana pasado hablamos con Manuel Castaño. A mí me ha gustado,
bueno, mucho. Me sorprendió tanto cuando lo opera llama al ínclito Oliver, que por cierto siempre, claro, recordaré que firmó a futbolista que todavía están jugando,
pero,
vamos.
Rafael,
pero me sorprendió tanto que don, ya a mí no me sorprende nada,
don Rafael,
ni la camiseta cuando usted, se la tiraron, ni cuando se la dio, aquí no te sorprende,
don Rafael,
nada.
Mire usted, aquí ya hay canas, ¿no? Y usted las tiene también, pero si es que si don Manuel era el enemigo y prácticamente se le ha puesto un busto, ¿no? O sea, ya que se va a sorprender. Me quedo simplemente con un discurso muy pausado, muy coherente, del señor Caro Ledesma.
Un gran empresario.
Nada guerrillero. Simplemente creo que en el Betis le hacen muy bien esas voces que dicen: estamos con el club, estoy con el presidente, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. O sea, no entiendo que el Betis esté en manos de dos personas cuando hay otros paquetes accionariales que no estamos planteando guerra y que deberíamos entrar dentro del consejo. Me parece que es aire fresco y que no exista siempre el pensamiento único, ¿no?
Y después le ha dicho una cosa que no es gratuita, es verdad. Ángel Haro es un empresario que va de cara con su empresa, que se está expandiendo fuera de España, que necesita mucha atención a su empresa, a su familia, y que el Betis te lo ocupa toda.
Se lo pregunté al señor López Catalán, lo sí, recuerdas, ¿no? Sí, en la tertulia, sí, sí, ¿no? Y me lo desmintió.
Y lo acaba de decir...
Yo hace tiempo que vengo diciendo en esta sintonía...
Pero eso no quiere decir que se vaya ahí mañana, él tiene su tiempo y él tiene todo y demás.
Efectivamente, pero que hay cierto movimiento y que hay un accionista importante que se llama Joaquín Caro Ledesma, que quiere llegar al 10% porque Haro y López Catalán, el señor Haro y el señor López Catalán, tienen un 10%, que uh-huh. no tienen un 10%, que no tienen malo, que tienen y, es el apoyo, y el él, apoyo accionarial. Y él
confeso,
se levanta
ha
y
dicho
dice,
yo quiero un 10%.
Estoy con los actuales dirigentes, pero quiero llegar al 10% y quiero mi sitio en el consejo. Pues a mí me parece que ese aire fresco y esa no es oposición, porque este hombre se ha mostrado con una calma, y me parece
además
que
ha dicho no quiere ser presidente.
Que le hace bien al Betis, me parece que le hace bien al Betis.
Escalera, ¿te ha parecido interesante que lo cite para el lunes o no? ¿O lo has visto tú mal?
No, por supuesto. Yo creo que es uno de los protagonistas y lo vamos a tener en el gourmet. Sobre todo ha dicho y que hay mucha gente de acuerdo con las palabras que ha dicho sobre Lorenzo Serra Ferrer, que un emblema del Betis. A él le encantó el fichaje, pero no entiende cómo un emblema del Betis no continúa en el conjunto verde y blanco.
Tema tabú en el Betis, y que este hombre lo ha sacado. Dice, oye, sí, mire usted, es que yo, ¿cómo que ahora no se puede hablar de Lorenzo Serra Ferrer? Me ha parecido muy interesante y creo que este aire fresco, porque siempre al que tiene el poder hay que decirle, mire usted, estamos aquí invigilando, ¿no? Para que aprieten,
para
porque eso,
los accionistas,
porque eso es en beneficio del Real Betis Balompié.
Bueno, Carleto, ¿en tus notas que te quedan?
Nada, eso que Cristian Tello, como ha explicado Isaac, que ya es novedad y está a la espera de a ver si va a poder entrar en la convocatoria de los Osasuna.
Nada más, eso lo hemos dado en clase.
No, tiene,
ya.
Por eso digo, tiene, pues tiene 10 folios apuntados.
Pero es que si eso lo hemos dado ya. Eso es antiguo ya. Eso es antiguo ya, Carlos, lo de
hoy,
Tello.
Carlos, hoy nos pasas de un 6, ¿eh?
No se ha trabajado esta mañana el teatro.
No, sí, pero buenas gestiones.
Nos
de
vamos,
producción.
Señores, volvemos a 25. Tenemos a Oliva volando para y al Sevilla para la Bruja Carabaj, que es el rival del Sevilla. Y en segundo conocemos qué pasa en España y en el mundo. Se lo cuenta, como siempre, los servicios informativos de la cadena COPE. Y en esta casa, Herrera a las 6, servicio informativo, programas locales. Después viene Don Agustín Bravo. Y después va
Herrera está grabado a las 6 de la
Herrera
mañana.
Herrera Tortillón a las 6
se levanta
de la mañana.
Temprano.
Lo dicho, Ricardo Martí, adiós. Les dejamos con las noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.